Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Salido para aquí, ha venido aquí y ahora está aquí otra vez, mirándola.
En muchas ocasiones, queridos amigos, los casos clásicos surgen de la forma más inesperada, y es el propio pueblo el que quiere hacer partícipe al investigador porque su sola presencia ya significa algo. Y esto es lo que le pasó hace bien poco a nuestro querido amigo, nuestro corresponsal en toda la zona del norte española, Enrique Chazarra. Bienvenido.
Hola, Iker, ¿qué tal? Muchas gracias.
Buenas Así noches. Fue, ¿no?
Sí, la verdad es una historia que cuando llegué al pueblo en cuestión vi que estaba como muy normalizada entre la gente de Leza, ¿no? Que de alguna manera incluso aceptaban el origen de esos fenómenos que vamos a comentar y todos lo interpretaban de la misma manera. Para que te hagas una idea, yo cuando llego la primera vez a este pueblo voy al bar, que es el lugar casualmente también de los hechos, y cuando pregunto por este tipo de historias me dicen, tú vienes por lo del Poltergeist, ¿no? Entonces me quedo como sorprendido de esa normalidad, ¿no?, poco habitual cuando vas a investigar un caso, sobre todo de primeras.
Normalidad y, como dices tú, identificación popular de una fuente con nombres y apellidos.
Sí, todo el mundo da por hecho de que lo que ocurre en este caserón pues es motivado por una persona en cuestión.
Y ustedes quieren que abramos las puertas del caserón a la de ya. Porque además vamos a ver, Javi Pérez Campos, buenas noches como siempre, compañero.
¿Qué tal, Iker?
Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, hemos reservado un tema gráfico para después del documental, de la pieza, del reportaje, que ustedes van a ver qué maravilla, de luz, de sensaciones, de sonidos. Es muy clásico, ¿eh? Pero es ese clasicismo donde hay varias apariciones que no se pueden olvidar fácilmente. Aldo está un poco distinto en esta historia.
Sí, fíjate, nosotros es algo que me ha sorprendido a posteriori, ¿no? Revisando el material, no cuando estábamos allí inmersos en la historia, dejándote llevar un poco por lo que Aldo está percibiendo, pero me he dado cuenta de que efectivamente, no sé si el espectador lo percibirá, que Aldo, que siempre está caminando a toda velocidad, va muy rápido, parece casi imbuido por una energía casi sobrenatural que a veces nos impide incluso seguirle, en este caso Aldo estaba muy lento. Iba caminando a un paso casi que le costaba caminar.
Tienen que percibirlo los espectadores. Se van a dar cuenta enseguida, acostumbrados a las andanzas de Aldo.
Claro, es un detalle muy particular, pero que yo aquí, en esta mesa, viendo la pieza con vosotros antes, ¿no?, de empezar a hablar sobre el tema, revisando algunas cosas, me he dado cuenta de ese detalle. Yo creo que es interesante, unido a ese gesto que todos van a entender, que es cuando Aldo da una serie de golpes, ese gesto tan concreto y que tiene que ver con una de las apariciones de este fantasma clásico, absolutamente clásico, casi como un icono de un pueblo, y que ahora ahondaremos un poco en quién fue esta persona.
¿Vamos al caserón?
Perfecto.
Vamos al caserón y ojo a la vuelta, ¿eh?
Es un inmueble que está en pleno centro de la calle Mayor, en pleno centro del pueblo de Leza, y es una casa rehabilitada. Antiguamente, bueno, han vivido distintas familias en lo que es el caserón. Es un caserón de tres plantas. Actualmente es propiedad del ayuntamiento y está rehabilitado, como vamos a decirlo, una especie de club social, ¿no? Hay un bar, hay una planta de comedores y luego hay una biblioteca donde los vecinos de Leza, pues bueno, tienen acceso a libros, acceso a internet, y por eso lo utilizan un poco como club social, y encima está al lado de las piscinas, ¿no? O sea que es un, digamos, epicentro clave en la vida social del pueblo de Leza.
Yo estaba con mi chica en un bar muy cercano a Leza, y estábamos con unas amigas suyas, que son de allí, de Leza, y empiezan a hablar de Agapito, que Agapito, pues que había vuelto a aparecer, que habían vuelto a hablar de él. Entonces, claro, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Pero ¿quién es Agapito? ¿De quién nos habláis? empiezan a hablar del fantasma y nos damos cuenta que es algo como muy del pueblo, ¿no? Que todo el mundo del pueblo lo conoce, que todo el mundo del pueblo habla de él, que algunos incluso han llegado a verle o a sentirle, ¿no?
Ruidos de sillas, de que se encienda la luz del baño sola y no haya nadie. Estar la puerta abierta del bar, cerrarse de golpe y que esté cerrada con llave y no estar la llave en la puerta.
Los testimonios que han vivido directamente, de alguna manera, no les hace mucha gracia quedarse solos, ¿no? Y sobre todo subir a las plantas superiores, que es donde ellos achacan que ocurre algo por ese movimiento, el típico movimiento de muebles, que hay alguien desplazando muebles y saben que están solos y arriba no hay nadie.
Y era por la noche y yo subí aquí a la segunda planta a hablar por teléfono, abrí la escalera y pues subí a llamar a mi pareja pues para ver qué tal iba el día o la noche. Y mientras estaba hablando con él por teléfono, se oían clon, clon, o sea, tú ves muy cada 10 segundos o algo muy continuo. Clon, clon, cada 10 segundos, así todo, clon, clon. Y claro, yo lo escuchaba, pero no sabía si era arriba o abajo. Yo estaba en el teléfono y me quedé. Y claro, sonó clon, clon. Y venía de arriba. Y era imposible que habría nadie arriba. Me puse nerviosa porque pues, sí me asusté un poquillo.
Sé que nos han dicho, pues bueno, el ruido de los muebles, niñas que lo han visto, personas que lo han sentido, gente que incluso cree haber visto alguna en una ventana.
Todos coinciden en describir que es un señor con una mirada un poco pues seria, ¿no? Como enfadado, como que mira con cierta hostilidad, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera.
Una tarde subí con mi hija aquí a donde están ahora los ordenadores y pues nada, yo me senté en uno de los ordenadores con la puerta de la entrada detrás. Y estaba abierta la puerta. Y nada, y yo estaba en el ordenador buscando lo que tenía, que iba a imprimir un documento y tal. Y ella de repente se vino hacia mí y me dijo: ama, me da miedo el señor de la puerta. Y claro, yo miré a la puerta y no había nadie en la puerta. Ni se oían ruidos, ni se oyó a nadie que subiese, ni nadie que bajase en ese momento de ahí. Y yo le dije: Aroa, pero no hay nadie. Y me decía: me da miedo. Y se hacía así, me decía: me da miedo, me da miedo. Entonces, claro, ahí me entró un escalofrío por todo el cuerpo y apagué el ordenador porque no, al final no hice nada de lo que iba a hacer. Apagué el ordenador y cuando me fui pues me levanté para irnos, le hice aposta para ver si ella pues iba a la puerta andando. Y le dije: venga, Aroa, vamos abajo. Y me dijo, me agarró y me dijo: me da miedo el señor, me da miedo el señor, me da miedo el señor. Y entonces ya pues le agarré, le cogí a upas y ya nos bajamos, cerramos la puerta y no había nadie. Lo primero que me vino a la cabeza es que era Agapito, porque, pues bueno, pues aquí es algo que sabemos mucha gente, que nos ha pasado a bastante gente cosas con él, ruidos, pues diferentes cosas. Entonces lo primero que pensé fue que era Agapito. Yo nunca más he vuelto a subir sola aquí, he subido con más gente y dos o tres veces más. Y mi hija ahora mismo va a hacer 9 años, y esto pasó cuando tenía 3. Y yo he subido aquí hoy y 2 o 3 veces más y con más gente. Yo sola no he vuelto a subir y la cría tampoco. Es algo que no se me olvida, o sea, que lo vivo como si lo estaría viviendo ahora, que es que se me están poniendo los pelos de gallina ahora también.
Pues también en la escalera hay otro testigo, que su hijo también vio lo que es una persona que solo veía al niño, pero que lo describían un poco como lo había descrito el anterior testigo que te he comentado, ¿no? De esa hija que estaba en la biblioteca. Entonces también dicen de toparse en esa escalera con ese señor, un señor mayor, y también el niño pues tener mucho miedo y el padre sorprendido y desconcertado porque allí él no veía a nadie.
Yo creo que al final en este tipo de casos lo mejor es hablar con los más antiguos del lugar, que son un poco los que incluso han podido llegar a verle cuando era una persona viva, cuando estaba en nuestro mundo, ¿no?
Yo he visto esa casa con Agapito y la señora. ¿Y cómo era Agapito? ¿La gente del pueblo cómo lo recordáis?
Pues un poco a su aire. No era de estos simpatizantes con nuestro vecino tal.
Pero era una persona.
Sí, mal, mal no, nada. Él a lo suyo con su matrimonio.
¿Y era amable con los niños y eso? Con...
De los no, niños. Si no había tenido niños.
Estaba siempre
no le gustaban.
No. Siempre la huerta estaba. Siempre le dio la huerta.
¿Y qué le pasó a Agapito? ¿Por qué murió?
Pues eso no sabemos.
Pues
fue una cosa rápida. Pues sí, no sé. Porque él era regordito, era bien. Sí.
¿Y murió en la casa o no?
Sí, sí, sí. Entonces todos morían en la casa.
Cerca de las 12 de la noche, continuamos la investigación en el antiguo caserón de la mano de Aldo Linares. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hacer una prospección contigo. Él no sabe, como siempre, dónde estamos y vamos a adentrarnos a ver qué sucede.
Sí, hay una cosa aquí. Hay una cosa de pecho. Hay alguien que tiene problemas.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.